Porque la ciencia nos acompaña todos los días, es momento de compartir conocimiento y hablar con científicos para entender el funcionamiento del universo, el mundo que nos rodea y los fenómenos sociales. Salimos del laboratorio y nos vamos a la cafetería virtual de la UFRO para hablar todo sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación. En Efecto Ciencia, el programa científico de la región de la Araucanía por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera. Conduce Alex Seguel.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Efecto Ciencia. Ya comenzando un nuevo programa acá en UFRO Radio el día sábado en la tarde para conversar sobre ciencia, tecnología e investigación y de esta manera seguir construyendo este puente que estamos haciendo entre la investigación, la ciencia y la comunidad. Hoy día, además de los avances científico-tecnológicos que revisamos cada fin de semana, vamos a estar conversando con el doctor Cristian Farías, académico e investigador de la Universidad Católica de Temuco, con quien vamos a estar hablando sobre desastres naturales. Efectivamente, son desastres estos eventos naturales que constantemente estamos viviendo, no solamente en nuestra región, sino que en todo el mundo. Terremotos, tsunamis, aluviones, remoción de masas. ¿Tienen que ver solo y exclusivamente con aspectos desastrosos o tiene que ver también con las decisiones personales y las políticas públicas que se van tomando justamente para poder evitar estas situaciones? Lo vamos a estar conversando con el doctor Cristian Farías en unos minutos más. Hasta las 16 horas les acompañamos con ciencia, con investigación, con tecnología en la 89.3 en Temuco, en la 94.1 en Angol y en la provincia de Malleco. También en uframedios.cl para quienes nos escuchan a través de la web. ¡Bienvenidos!
Efecto Ciencia, por la 89.3. UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
Las últimas novedades científico-tecnológicas vamos a estar revisando cada fin de semana junto a Francisca Gómez del equipo de Explain, quien nos va a traer justamente estas noticias científicas que no solamente aparecen en la web, en la red, sino que también están publicadas en revistas científicas nacionales e internacionales y que con Francisca las vamos a comentar cada sábado acá en el programa. Francisca, ¿cómo estás?
Hola Alex, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Muy bien, gracias. Bienvenida nuevamente a Efecto Ciencia. Muy contento de que participe con nosotros cada sábado aquí contándole a las personas que nos escuchan en Angol, en Temuco, en la región de la Araucanía sobre las últimas novedades de ciencia y tecnología.
Lo primero que me gustaría decirte es que estamos muy contentos de participar en este espacio con novedades científicas. Y para empezar a contarte, mira, no sé si supiste, pero desarrollaron un tejido inteligente con memoria a partir de la lana.
A ver, ¿cómo es eso?
Hay investigadores que reciclan lana para crear un material biocompatible y programable también, que es capaz de recuperar su forma y de paso reducir los residuos de la industria textil.
Mira qué interesante. ¿Dónde se hizo eso, sabes?
Mira, investigadores de Harvard están haciendo su contribución a tal efecto con un proyecto tecnológico que aplica técnicas de impresión 3D para crear un tejido con memoria basado en queratina. Principalmente, los materiales con memoria son, fundamentalmente, capaces de recuperar su forma al exponerse a estímulos externos, como puede ser la humedad o el calor. Súper interesante esta noticia que nos traen y que nos cuentan en las redes investigadores de Harvard.
Sí, súper interesante, además, en esta lógica de querer reutilizar el material en general, ¿eh? Dentro de la economía circular siempre está la utilización y la reutilización no solamente de los residuos, sino que de distintos tipos de materiales.
Además, también no solo eso, esto lo podemos conectar con las grandes contaminaciones que hay y todo lo que se trata de combatir el cambio climático, pero frente a eso tenemos otra noticia que nos cuentan que sobre las espinacas y la luz solar. Mira,
a ver, ¿cómo se mezcla eso?
Los ingredientes para combatir el dióxido de carbono en fertilizantes. Esto nos cuenta que combatir el calentamiento global y a la vez fertilizar las plantas ya es posible gracias a esta nueva tecnología verde que solo requiere dióxido de carbono y luz solar.
Mira, qué interesante.
Mira, particularmente cuando se habla de tecnologías verdes suele interpretarse como una figura retórica, pero en este caso de la nueva técnica desarrollada en el Instituto Tecnológico de California es un poquito más literal de lo que parece. Más que nada porque se han basado en las espinacas, como decíamos, para desarrollar un proyecto tecnológico que convierte el dióxido de carbono en abono orgánico para las plantas. Fundamentalmente lo que ellos hicieron en este centro de investigación es crear cloroplastos artificiales a partir de los tiracoides de la espinaca.
Esto además puede ser el inicio justamente de una línea de trabajo que puede posteriormente utilizar otras especies, también otras plantas, para ir convirtiendo justamente este dióxido de carbono en fertilizante, ¿cierto?
De seguro, y probablemente, y debe ser así, le debe interesar a muchas personas que desarrollan investigación en estas áreas.
Perfecto. También tenemos otras novedades también relacionadas con las plantas y con los combustibles líquidos, ¿cierto?
Sí, por ejemplo, una planta artificial para producir combustible líquido. Interesante, ¿quieres que te cuente más?
Sí, por favor, dale.
Mira, esta nueva tecnología desarrollada por la Universidad de Cambridge permite prescindir de combustibles fósiles y es neutral en carbono, Alex. El proyecto tecnológico del profesor Erwin Meiser, perteneciente al Departamento de Química de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, con su equipo se han inspirado en la fotosíntesis para crear un nuevo tipo de hojas artificiales que sean capaces de producir sintegas. Esto es un tipo de gas sintético, que a diferencia de otros procesos, esta innovadora tecnología no genera dióxido de carbono y tampoco otros residuos.
Mira, en general la investigación está avanzando hacia lo que son las tecnologías más verdes, justamente lo hemos tratado también acá en el programa, de ir avanzando en lo que es ciencia y tecnología, pero también con el cuidado del medio ambiente.
Por supuesto, los resultados de esta investigación ya llevan 7 años de estudio, prontamente a publicarse también, ya que es algo que nos concierne a muchos, sobre todo en todo este tema del cambio global.
Exactamente, lo que estábamos hablando del cambio climático. También hay novedades, no solamente del ámbito de las ciencias naturales, de las plantas, sino que también dentro del espacio, ¿cierto? Y con los telescopios que generalmente están apareciendo.
Sí, mira, te cuento que el telescopio James Webb es el más grande y potente jamás lanzado y será enviado al espacio entre octubre y diciembre.
Queda poquito.
Este telescopio espacial es una potente máquina del tiempo. ¡Wow! Una máquina del tiempo.
Suena como eso de ciencia ficción, una cosa
cierto,
así.
Cierto, suena poder viajar en el tiempo, pero no. es con la que se aspira en el fondo a desentrañar la formación del universo y este será lanzado el día 31 de octubre a principios de diciembre. Esta misión conjunta estadounidense entre la NASA, la misión europea ESA y la canadiense CSA tienen su fecha fijada para finales de octubre, pero el margen de la maniobra se amplía claramente ante posibles eventualidades en la preparación del instituto en sí. El telescopio ofrecerá una vista inédita del universo a longitudes de onda del infrarrojo cercano y el infrarrojo medio, y esto permitirá estudiar una gran variedad de objetos celestes desde las galaxias vecinas hasta confines del universo más distante.
Mira qué interesante, el telescopio entonces espacial James Webb, que va a ser lanzado a fines del mes de octubre, esta misión internacional de las agencias espaciales de Estados Unidos, Europa y Canadá. Parece como difícil creerlo, pero así es.
Probablemente no pensábamos que algo así iba a pasar, igual que, bueno, el COVID-19 y toda esta pandemia. En base a eso también les traigo una noticia y algo súper interesante, que es que el COVID-19 puede afectar también el cerebro. A principios de la pandemia, algunas personas infectadas notaron algunos síntomas curiosos, como por ejemplo la pérdida del olfato. Siguieron algunos informes de otros síntomas relacionados con el cerebro, dolores de cabeza, confusión, alucinaciones incluso, y también delirio. Algunas infecciones se acompañaron de depresión, ansiedad y otros problemas también para dormir. Sin embargo, esta sintomatología hicieron que investigadores comenzaran a hacer investigación en esto, y estudios recientes sugieren que los vasos sanguíneos con fugas y la inflamación están involucrados de alguna manera en todos estos síntomas.
O sea, además de todo lo que ya estábamos conociendo dentro de los síntomas, hay otro aspecto que estamos recién que está recién apareciendo, que recién se está estudiando, ¿cierto? Que tiene que ver con el daño al cerebro.
Exacto. Un estudio reciente de registros médicos electrónicos informó una respuesta alarmante. En los 6 meses posteriores a una infección, una de cada 3 personas había experimentado un diagnóstico psiquiátrico o neurológico. Este resultado fue publicado el 6 de abril y provino de los registros de salud de más de 236 sobrevivientes al COVID-19, 236.000, perdón, sobrevivientes al COVID-19. Estos investigadores contaron los diagnósticos de 14 trastornos que van desde enfermedades mentales como ansiedad o depresión hasta eventos neurológicos como derrames cerebrales o hemorragias cerebrales en los 6 meses posteriores a la infección por COVID-19.
Súper importante además recalcarlo porque generalmente hablamos de una enfermedad que es bastante a corto plazo. Lo hemos tratado acá en el programa también, que tiene síntomas que van hasta las 2 semanas, pero probablemente vayan apareciendo sintomatologías o síntomas en realidad muy posterior, digo, a la cura de esta enfermedad que es muy, muy a corto plazo. O sea, a los 6 meses pudiésemos estar teniendo algunos indicios de problemas al cerebro.
Exacto.
Con mayor razón, siempre hay que seguir insistiendo en que tenemos que cuidarnos, a pesar de tener el plan de vacunación.
Por supuesto, esto también es un llamado a toda la población de que sigan cuidándose y tomando las medidas sugeridas por el Ministerio de Salud para que puedan prevenir los contagios y así cuidarse de todos estos posibles efectos adversos que están en manos de investigadores relacionados al área.
Y que la ciencia y la tecnología, como lo decimos siempre acá en el programa, siga avanzando para poder entregarnos estas informaciones. Francisca, muchas gracias por esta actualización científica de noticias que están apareciendo por ahí, pero que también tienen un sustento, que están todas publicadas, todas tienen su fuente, están publicadas en revistas científicas y que compartimos con ustedes acá en Efecto Ciencia. Muchas gracias, Francisca.
Muchas gracias, Alex. Estés muy bien.
Nos vemos el próximo sábado, Francisca. Nosotros seguimos hasta las 16 horas con Ciencia, Investigación, Tecnología, acá en UFRO Radio.
Efecto Ciencia, por la 89.3, UFRO Radio.
La naturaleza sísmica del territorio chileno no solo se vincula a los terremotos que suelen afectarlo. Chile es también un país de volcanes y por ello ha debido aprender a lidiar con ellos. La cordillera de los Andes está coronada de volcanes a lo largo de la mayor parte del territorio. Por ello, para los habitantes, las erupciones debiesen ser un fenómeno similar en su impacto y en la ocurrencia de terremotos, es decir, algo que ya no debería sorprendernos tanto. Para hablar de volcanes y terremotos, hoy nos acompaña Cristian Farías, director del Departamento de Obras Civiles y Geología de la Universidad Católica de Temuco y profesor asistente también de la misma universidad. Es licenciado en Ciencias con mención física de la Universidad de Chile y doctor en Geofísica por la Universidad de Bonn en Alemania. Cristian, bienvenido a Efecto Ciencia.
Muchas gracias a todos ustedes por invitarme.
Gracias por acompañarnos hoy día, Cristian. Cristian, para comenzar a conversar sobre este tema, desde la geología, desde la geofísica, ¿hay algunas características que nos sitúen como país justamente en este sitial de desastres naturales? Nos caracterizamos, de hecho, por tener muchos desastres naturales, en remoción de masas, tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas. ¿Qué nos hace característico para poder tener estos eventos naturales en nuestro país?
A ver, yo creo que hay dos cosas. Por un lado, estamos en una subducción donde una placa se va metiendo debajo de otra, que es muy activa en el mundo. Así que debido a ella siempre vamos a tener muchos sismos, también vamos a tener sismos más grandes, vamos a tener megaterremotos en algún momento, también tenemos muchos volcanes haciendo erupción y eso es como la normalidad de nosotros de alguna manera. O sea, Chile es un país donde tiembla mucho y Chile es un país donde siempre hay erupciones. Pero eso no quiere decir que Chile tenga que ser un país de muchos desastres. Los desastres no son naturales, porque en definitiva, cuando uno habla de un desastre natural, como que uno tira la idea de que es casi una cosa divina, que de pronto llega un terremoto y se acabó, tenemos inevitablemente pérdida de vida, destrucción, etc. Cuando en realidad no tiene por qué ser así. Hay muchas cosas que dependen de nosotros, porque hacen que la posibilidad de que exista un desastre después de un terremoto tenga hartas diferencias, tenga hartos matices, y eso va a depender de nuestras decisiones. Entonces, por eso, yendo a la pregunta inicial, si Chile es un país de muchos desastres naturales, yo te diría que Chile no es ningún país tiene desastres naturales, pero Chile sí ha tenido hartos desastres. Y ha tenido hartos desastres no tanto por los fenómenos, sino más bien por un tema de la mala preparación frente a algunos cuantos de ellos. Y ese es un punto tremendo que hace que todavía estemos bastante expuestos a, por ejemplo, lo que puede pasar con los aluviones y con lo que puede pasar con inundaciones. Si uno se acuerda, incluso en los 90, cuando uno veía noticias de la Araucanía en general, era súper común que los inviernos tenían grandes inundaciones. Y la pregunta que uno se hacía todos los años era, bueno, ¿por qué diablos esto pasa todos los años? Resulta que seguimos teniendo las inundaciones en los mismos lugares. Entonces tú no le puedes echar la culpa a la lluvia a eso. Tienes que echarle la culpa a las decisiones que estás tomando. Y de ahí que un desastre jamás puede ser natural. Pero eso es, o sea, Chile es un país donde pasan muchas cosas, pero aparte es un país donde tenemos muchos desafíos en cuanto a cómo nos preparamos frente a estos fenómenos, fundamentalmente.
Cristian, es un buen análisis, una buena mirada justamente para hacer la distinción entre este concepto que lo tenemos tan acuñado también en nuestro país, que es el de los desastres naturales. Finalmente, lo que nos estás comentando es que justamente son eventos naturales que tienen ciertas características, pero que finalmente lo desastroso o lo no desastroso depende muchas veces de las decisiones que tomamos nosotros mismos, o de la política pública que justamente tiene relación con estos fenómenos, ¿cierto?
Exacto, y mientras más rápido lo tengamos asumido como parte de nuestro ADN, mejor todavía, porque si tú, por ejemplo, hablas con un alcalde de una comuna que esté cerca de un volcán o una comuna costera que esté cerca, que esté potencialmente en la zona de inundación de un tsunami, y empieza a hablar de las cosas que pueden ocurrir, muchas veces vas a recibir de vuelta el mensaje de no hablemos de esto, que esto puede ser, me va a ahuyentar el turismo, o vas a recibir de muchas personas el mensaje de que no pase, ojalá que no se dé. Siento que es ridículo, va a pasar. La pregunta es cuándo, obviamente no tenemos idea, pero la pregunta es cuándo y qué vas a hacer al respecto de eso. Por ejemplo, una cosa que hemos tenido suerte de alguna manera es que llevamos un año y medio de pandemia y no hemos tenido ningún terremoto fuerte en un año y medio, porque nos pondría a prueba muchas cosas. Nos pondría a prueba, sabemos que los edificios no se van a caer, perfecto, pero nos pondría a prueba en cuanto a cómo vamos a responder. Si es que vamos, ¿qué pasa cuando tú reúnes a la gente para llevar a algún lado? Estamos en pandemia y tienes que evitar que la gente se aglomere, por ejemplo. Y no hemos estado conversando eso. Recuerdo que el año pasado publicamos una columna con algunos cuantos colegas sobre por ahí por mayo, cuando todavía estábamos partiendo, aquel lejano mayo del 2020, cuando estábamos partiendo de alguna manera, y decíamos, oye, mira, Chile tiene que pensar en que va a tener que enfrentar una pandemia y algún fenómeno natural medio complicado al mismo tiempo. Y nos miraban con una cara que era como, pero ¿cómo se te ocurre andar diciendo eso? ¿Por qué hablas de los desastres y tal la cuestión? Y resulta que cuando uno se pone a hablar de que los desastres no son naturales, cuando empieza a poner el énfasis en lo que uno puede hacer, claro, ahí es donde uno empieza a ver, oye, cambiamos las preguntas. Veamos cómo nos preparamos, veamos dónde estamos parados para ver cuál es el rol que nosotros tenemos, en vez de simplemente echarle la culpa que en algún momento llegó un terremoto y no teníamos nada que hacer.
Así es, Cristian, y a propósito de esto, porque lo comentaba, o sea, de repente en las mismas reuniones o el trabajo que hacen también con la comunidad a través de las municipalidades, por ejemplo, nos dice, tratemos de no evitar esto porque espantamos a la gente, espantamos el turismo. Ahora, ¿cómo también en esa lógica o en esa cultura vamos avanzando en la educación justamente de estos temas? Porque como bien dice, ha pasado un año y meses en que no hemos tenido nada. ¿Vamos a estar realmente preparados en la eventualidad que algo pueda suceder, por ejemplo? Ojalá que no, pero en los próximos días, en las próximas semanas.
A ver, Chile tiene una memoria. Yo creo que es algo que es súper importante. Hay una memoria sobre todo con los terremotos. Es como que nos gusta plantear esto de que si el terremoto no tiene magnitud 7, nadie se mueve, como que nos gusta sentirnos así. Pero cuando se trata de ver cómo te estás preparando, ahí sí entramos en muchos problemas. Y entramos en muchos problemas por una mezcla de cosas, como que por un lado pasa esto de que nos gusta decir que nos recuperamos bien después de un terremoto, después de una gran erupción, pero después como que tendemos a querer olvidar el trauma, como que somos re buenos para no hacernos cargo del trauma. Y en vez de tratar de trabajar sobre lo que pasó, preferimos como simplemente dejarlo de lado, olvidarlo y como que no ocurrió, no pasó jamás. Y lo hemos visto muchas veces, o sea, a nivel institucional ha habido muchos cambios desde el 2010 hasta ahora, pero todavía, por ejemplo, tú ves la cobertura noticiosa y seguimos haciéndole las mismas preguntas a los sismólogos cuando aparecen en la televisión. Y si estuviéramos en otro plano, estaríamos preguntando otras cosas. No es lo mismo de siempre. No, ¿cuál es la diferencia entre la magnitud y la intensidad? Que son cuestiones fundamentales que cualquier chileno lo debería saber. Entonces, claro, hay una deuda en educación, es verdad. Pero también hay una deuda en cuanto a la concientización de las personas. O sea, resulta que nos hemos dado cuenta harto de que hay muchas personas que quieren saber mucho de esto, pero muchas veces la información está como a un nivel muy técnico y otras veces no está simplemente. Entonces como que no hemos hecho esa conexión de concientizar a las personas, contarles las cosas que pasan, bajar el lenguaje a una cuestión que cualquier persona lo pueda entender bien, para que así pueda generar un poquito esta idea de que ¿a qué te estás enfrentando? Y obviamente eso también lleva a que las conversaciones, por ejemplo, con los tomadores de decisiones también han sufrido un poquito por eso. O sea, tú ahora recién vamos a tener en la convención constituyente algún par de científicos en la convención. Recién. Porque en el Parlamento no tenemos ninguno. Entonces, el cómo un científico interactúa con el tomador de decisiones también es algo en que hemos fallado. Y eso tiene implicancias, porque al final del día, cuando tú vas poniendo el mensaje en distintas esferas, vas pudiendo promover la toma de decisiones de manera distinta, la discusión de las cosas que pueden pasar. Y yo creo encuentro que lo fundamental es ir abriéndose esa conversación. Porque si seguimos con la idea de que no va a pasar, de que no vale la pena hablar de esto, de que por favor no oyentemos a la gente, jamás vamos a realmente tomar decisiones o jamás nos vamos a hacer cargo de donde estamos parados, yo creo.
Efectivamente. Estamos hablando con el doctor Cristian Farías, académico e investigador de la Universidad Católica de Temuco. Estamos analizando justamente esto de los desastres naturales, qué características justamente tienen estos eventos que lo hacen desastroso no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo. Hasta las 16 horas hablamos de ciencia, tecnología e investigación acá en UFRO Radio.
Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3. UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
Sobre desastres naturales estamos hablando con el doctor Cristian Farías, académico de la Universidad Católica de Temuco. Cristian, estábamos conversando justamente sobre esta memoria que existe posterior a estos eventos naturales, que erróneamente, como tú nos decías, les llamamos desastres naturales. ¿A qué se debe finalmente esta poca memoria o esta memoria a corto plazo que existe justamente posterior a estos eventos? ¿Tiene que ver más con un aspecto más social, más sociológico de las personas, justamente de querer olvidar rápidamente lo que pasó para poder volver un poco a la, comillas, normalidad?
Yo lo veo como algo súper social, totalmente. Por un lado tenemos esto de que necesitamos como salir rápido. Tú lo ves hasta en las promesas de un presidente cuando pasa algo, cuando se cayó, cuando tuvimos el terremoto del 2010, la promesa presidencial de la época fue: vamos a reconstruir Chile en 4 años y vamos a hacer lo más rápido que cualquier país en el mundo, vamos a sentirnos orgullosos por reconstruir así. Pero finalmente no mejoraste la calidad de vida de alguien en 4 años. Lo que hiciste fue poner a las personas en otro lugar, en algunos casos, levantar un par de casas y, como, bueno, muchachos, de aquí en adelante ustedes se hacen cargo de sus vías y listo. Pero no se promovió nada. O sea, de pronto construye ese memorial horrible que está en Concepción y te queda en el aire. No te transmite nada, no generas una nueva conciencia de las cosas que pasaron. Y eso nos permea en todo sentido. Después empieza a ver que las personas naturalmente no quieren escuchar mucho esto otra vez. Si tú hablas que, no sé, las zonas costeras de la quinta región que están esperando un tsunami en algún momento del futuro, no es algo que se quiera hablar mucho. Y quizás tiene que ver con esta cosa de que no nos gusta hacernos cargo del trauma que se nos genera. Y también porque hemos crecido durante muchas décadas como con esta idea de que, oye, sabéis que no echamos una mirada al pasado, no desenvolvemos las cosas incómodas, cuando en realidad la gestión del riesgo de desastres te enseña mucho de que tienes que enfrentar las cosas incómodas, tienes que enfrentar las cosas en las que te equivocaste, porque no tienes tiempo, tienes que moverte rápido antes que llegue el siguiente fenómeno para que estés un poco mejor parado. Así que es totalmente sociológico.
Perfecto. Ahora, Cristian, ¿qué pasa también con las autorizaciones para poder construir en estos lugares? No todo pasa por responsabilidad de los ciudadanos. Estábamos conversando, efectivamente aquí hay un tema de memoria, de una memoria a corto plazo. Pero también hay autorizaciones que se entregan en lugares probablemente que no se puede construir o que no se puede edificar, donde la memoria geológica justamente de erupciones anteriores dice que efectivamente por ahí puede transcurrir el lahar de una erupción de un volcán, o que no es un terreno apto para construir porque eventualmente puede ocurrir algo con un terremoto o con un tsunami, digo. ¿Qué pasa con ese aspecto? ¿Realmente se está fiscalizando? ¿Se está realizando esta parte que es también muy importante para poder evitar justamente este aspecto más desastroso de estos eventos naturales?
Gran pregunta, y la respuesta no tiene nada de sencillo, porque son tantos temas que se juntan en algo que parece súper inocuo de plantear, pero que te desnudan demasiadas pifias que tenemos nosotros. De pronto podríamos echar una mirada cronológica, porque, por ejemplo, para el terremoto del 60... la gente vivía de una manera distinta. En esa época, una de las cuestiones que más uno se recuerda cuando hablas con las personas que lo vivieron, sobre todo los que eran niños en la época, es que se acuerdan muy bien que después del terremoto todos los vecinos de un lugar estaban unos cuantos días al aire libre, porque obviamente era complejo todo el escenario post terremoto, pero existía una sensación de comunidad impresionante, como que la idea de que se ayudaban entre los vecinos era algo natural de los 60s. Y de hecho algo natural de las décadas que siguieron, pero hasta cierto punto. En el terremoto de 1960 ocurre que hay una foto en Puerto Saavedra donde está la gente haciendo fila, subiendo un cerro, mientras detrás viene la hora del tsunami. a comerse Puerto Saavedra. Y eso ocurría porque existía una noción de una memoria de que si había un terremoto en una zona costera, había que salir, y había suficientes personas que mantenían esa memoria, porque había una comunidad que también estaba un poco lista para eso. Pero el problema es que nosotros en las últimas décadas no hemos desarrollado mandando a la comunidad a cualquier lado. O sea, la idea es que hemos crecido mucho con esta idea de que tenemos que ganarle al de al lado como sea. Entonces, de a poco, los sueños dejaron de ser un poco como comunitarios y empezaban a ser más individuales, y de pronto ya simplemente pasaban a ser extremadamente individuales, a tal punto que ni siquiera es que no existe una comunidad, es que no te importa la comunidad. Entonces, lo hemos visto, por ejemplo, en la pandemia de ahora, donde cada vez que uno se empieza a preguntar por qué hay tantas fiestas de cabros que deberían estar conscientes de que hay un contagio, de que se puede morir una persona más, en el fondo es porque no les importa, o porque no tienen la conciencia de lo que pasa, pero porque no han sido criados de esa manera, no tienen la idea de que necesitas preocuparte del de al lado. Y eso es un problema gigante que tenemos el día de hoy. Por ejemplo, en la zona de Pucón y alrededores, como todo lo alrededor del volcán Villarrica, la última erupción grande del volcán ocurrió en 1971, hace ya casi 50 años. Y desde ahí no hemos visto una erupción grande. No hemos visto una erupción con grandes lares que han bajado y que han destruido muchas casas y todo lo demás. Entonces la zona ha crecido de una manera por parte de mucha gente que ha llegado de otros lados. A otros lados a plantarse con su parcela y estar en su parcela sin tener conciencia de dónde está, sin tampoco engancharse mucho con la comunidad más vieja, por ejemplo. Entonces, desde poco la memoria se empieza a perder. Y tú mencionabas el tema de que, oye, ¿estamos tan preparados o no a nivel de comunidad? Yo creo que ahí la pregunta siempre va a ser, hazle la pregunta a la gente que vivió en la zona siempre y a la gente que viene llegando, porque son contextos completamente distintos. La que vivió siempre, que tiene el abuelo ahí, tiene una conciencia un poquito más del arraigo de la zona, entienden que el vecino es tal persona, que si hay un problema tenés que ir a tal lugar, de que te tienes que involucrar con el resto. Las personas que van llegando les cuesta mucho más, porque llegas a un entorno completamente distinto, sobre todo las personas que llegan desde Santiago, donde de verdad creciste. Por ejemplo, la gente de mi generación, de verdad creciste sin tomar en cuenta a la persona de al lado. Entonces llegáis ahí, te instales con tu casa, que nadie te moleste y tú disfrutas la vista del volcán. Y eso lleva a que de a poco tienes casas que, por ejemplo, tienen el río de lava en el patio. Y que cuando venga la siguiente erupción, el aluvión volcánico, el lava va a bajar y se va a llevar esa casa. Y claro, ellos no tienen la conciencia seguramente de lo que pasa porque nadie les ha dicho todo lo demás, de acuerdo. Pero también porque tampoco hemos generado esta conciencia como de comunidad, de que, oye, como comunidad nos tenemos que preparar frente a las cosas y que hay que conversar entre todos. Eso es como que nos falta mucho. Y también lo otro es que a nivel de toma de decisiones, si bien hay harto poder en los gobiernos locales, finalmente la persona que da las lucas, las personas que terminan definiendo las cosas, están en lo Barnechea, Vitacura, Las Condes. Es la triste realidad de Chile. Y eso implica de que a esa persona le dices que la comunidad de los venados que está al lado del cordón Cauya y encima del Carrán, le dices que no tienen cómo sobrevivir, y la verdad es que no le entra en la cabeza.
Así es, porque probablemente hay un desconocimiento justamente de lo que es el territorio, y que las personas que viven en los alrededores de estos lugares lo conocen perfectamente. Vamos a seguir conversando con Cristian en el siguiente bloque. Hasta las 16 horas hablamos de ciencia y tecnología acá en UFRO Radio.
Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
Sobre desastres naturales estamos conversando con el doctor Cristian Farías de la Universidad Católica de Temuco, analizando justamente este aspecto más desastroso de estos fenómenos naturales que ocurren no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo. Hemos analizado justamente el tema de la memoria a corto plazo por parte de la población y las responsabilidades también que ocurren, que están en manos de las autoridades y de las autorizaciones que se dan para poder edificar en lugares que no están aptos geológicamente para ello, en el fondo. Estamos hablando también sobre el arraigo que existe en muchos lugares para poder volver posterior a estos eventos naturales. Estamos analizando varias cosas, Cristian.
De hecho, una vez se hace la pregunta, incluso la gente de Santiago, menciona el caso de Chaitén, cuando hubo que mover a la gente, y dicen, ¿pero por qué la gente vuelve a Chaitén y todo lo demás? Tú le hablas del arraigo, te miran con cara rara, no entienden lo que es el arraigo. Pero nosotros que hemos vivido de pronto en un entorno quizá un poquito más rural, por ponerlo de cierta manera, donde tenemos una conexión un poco distinta con la gente, con los ritmos y todo lo demás, sí lo tenemos un poco. Entonces, a lo que voy es que son muchos factores los que llevan a eso, y sobre todo son muchos factores que determinan que hay otros intereses finalmente que son los que mandan al momento de planificar. Es el mercado quien manda. La planificación territorial hoy día la hace el mercado, no la hace nadie más. Uno siempre termina hablando de estas cosas que son súper incómodas de decir muchas veces, porque un terremoto o una erupción lo que vienen a hacer es preguntarte cómo estáis parado. Ellos llegan en un momento y te dicen cómo estás, y te van a desnudar todas las pifias que tengas, todas. Y entonces el tema es que la preparación nuestra tiene que ser en muchos niveles, no solamente de cómo mitigar por dónde baja un lahar, de cómo construir medidas de mitigación para un tsunami, sino que estas hacen las preguntas difíciles, como, oye, necesitamos que la gente no viva cerca de una zona de inundación de tsunami, ya. Pero resulta que nuestra matriz de producción económica solamente nos permite turismo que esté en la costa, porque es la única cuestión que sabemos hacer. Entonces, ¿cómo encadenamos algo, que es lo que nos da plata para vivir, con lo que justamente nos pone en peligro frente a un tsunami? Entonces uno diría, oye, pero entonces empecemos a ver cómo generamos otro tipo de actividad económica o cómo hacemos algo más sustentable, ya, pero eso implica que tienes que un poco romper ciertos paradigmas de cómo nos hemos movido. Y de ahí empiezan a salir siempre las preguntas incómodas, todo el tiempo.
Así es. Cristian, con respecto a esto de los estudios también, y cambiando un poquitito de tema, sabemos que hay expertos que estudian terremotos, sabemos que hay expertos que estudian tsunamis, que hay expertos que estudian también erupciones volcánicas. ¿Hay algún instituto, sin embargo, que vea esto de manera interdisciplinaria como eventos, como fenómenos naturales desde la geofísica, desde la geología, y que integren finalmente todo este conocimiento en pro, en beneficio de trabajar justamente en miras de evitar lo desastroso que pueden ser justamente estos eventos naturales?
Bueno, hay por un lado varios esfuerzos que se han hecho como a nivel de universidades, de poder generar grupos de investigación que trabajen, que trabajen gente de distintos lados. Ahí me toca estar trabajando en un grupo donde trabajo con sociólogos y antropólogos para entender otras partes del desastre, por ejemplo. Y yo sé que mucha más gente lo hace también. Pero también después del 2010, Chile mismo generó una estrategia de desastres, donde se juntó mucha gente de muchos lados. Y de ahí nació el Instituto para la Resiliencia, que es el ITREN, que partió hace no muchos años, hace como 2 años más o menos, como un instituto para justamente ayudar a gestionar la gobernanza de los desastres, para potenciar la investigación en cuanto a desastres. Pero está partiendo. Y ahí hay gente de todos lados. Hay urbanistas, hay arquitectos, hay científicos que ven la parte más física. De a poco como que estamos yendo hacia allá, al menos en la parte científica, académica, se ve que se va a ir para allá. Pero tenemos que llegar a los tomadores de decisiones sí o sí, tenemos que llegar a la comunidad más abierta sí o sí.
Así es, Cristian, te quiero llevar a propósito de lo que estamos conversando, por ahí también lo mencionaba, la responsabilidad de investigadores, de científicos, de científicas con respecto al rol de articular con la comunidad justamente estos procesos. Y en ese sentido, ¿cómo ves el rol también de los investigadores en la comunicación de la ciencia justamente para poder ir educando y avanzando en estos temas? Porque lo mencionaba, finalmente no es solo responsabilidad de nosotros, pero también me imagino que hay cierto grado de responsabilidad donde la formación de capital humano avanzado también debería ir de la mano con esta devolución un poco de conocimiento hacia la comunidad y que esté un poco articulado también con las instituciones, ¿eh? Quiero escuchar tu opinión, pero muchas veces también se ve mucho esto que es parte de las iniciativas propias de un grupo de investigadores, pero no tan así como una estrategia más profunda por parte de algunas instituciones.
Sí, es verdad. Me tocó una vez estar trabajando con una comunidad que está encima de un grupo volcánico que se llama Carrón Los Venados, un poco más al sur. Literalmente la siguiente erupción puede ocurrir debajo de sus pies, es una posibilidad. Y aparte están a 5 kilómetros al norte del Cordón Caolle, que hizo esta erupción gigante en 2011. Hablábamos con ellos y de pronto les hacemos la pregunta a ellos como miembros de la comunidad: oye, ¿qué es lo que ustedes le dirían a un científico o al presidente? ¿Qué les pedirían? Y una chica de 15 se levanta y con todo el apoyo y todo el resto nos dice: ¿saben lo que pasa? Es que aquí en la comunidad no sabemos si existen vulcanólogos chilenos que sepan de volcanes. Entonces, cuando eso ocurre, ya no, uno no puede hablar de ya lo de que pase con la autoridad se va a segundo plano. Ahí hay una responsabilidad como científicos. No te digo de cada científico, pero como grupo de científicos, de que tienes que poder llegar a muchos lados. Tienes que poder llegar a muchos lados con el mensaje. Si resulta que la persona que está al lado del volcán no sabe quién eres, básicamente no existes. Y no podemos permitirnos no existir, porque resulta que nuestra voz también es relevante para poder conversar en esta cosa. Entonces ocurre que se necesitan mucho más científicos que hagan buena divulgación. Partamos por ese punto. La gran parte de nuestras investigaciones se desarrollan con fondos del Estado y uno tiene que darle algo de vuelta a la comunidad también. O sea, tratar de ver cómo uno concientiza de alguna forma a las personas, pero sobre todo cómo uno genera una conversación donde tú tomes las preguntas de ellos y empiezas a entender cuál es el rol que tú realmente puedes jugar ahí. Pero claro, es verdad, mucho de eso se ha generado en base a aventuras personales, como yo tengo ganas de hacer algo y lo hago, y mi amigo tiene ganas de hacer algo y lo hace, mi amiga quiere hacer otra cosa y lo hace también, pero de manera institucional nos ha costado un poco, porque a nivel de como la academia todavía no está completamente bien visto el hecho de que uno haga divulgación, como que parecía ser de que la divulgación te quita tiempo de la investigación, y resulta que uno, como es académico, se supone que tu pan con mantequilla, como dirían los estadounidenses, es la investigación, como que para eso estás. Entonces como que todavía cuesta que nos pase eso, y me pasa que de pronto uno ve de dónde vienen los esfuerzos de las personas que hacen divulgación, sobre todo en ciencias de la Tierra, y la mayoría somos cabros de menos de 40, en definitiva, que nos pusimos a que nos nació y que empezamos a conversar entre nosotros y empezamos a ver qué generamos, pero porque también entendemos de que necesitamos hacer esa parte. Y yo creo que a nivel como de la comunidad científica tenemos que hacerlo mucho más. No se lo podemos pedir a cada investigador, obviamente no, tenemos que tener buenos divulgadores y tenemos que tener gente que quiera hacerlo bien, pero sí necesitamos que haya más, sí necesitamos que no solamente haya una persona hablando, sino que haya muchas más y que sean visibles, que no nos pase esta cosa de que la persona que vive al lado del volcán no sepa quiénes somos, porque necesitamos conversar mucho.
Así es, quedan muchos desafíos sin duda para poder avanzar, no solamente en los estudios, sino que también en la transferencia del conocimiento, en la comunicación y en la divulgación. Muchas gracias, Cristian, por habernos acompañado hoy día acá en el programa. Nosotros seguimos hasta las 4 de la tarde acá en UFRO Radio.
Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio.
Tenemos que cerrar el programa, nos pilló la hora, nos vemos el próximo sábado a las 3 de la tarde acá en la 89.3 en Temuco y la 94.1 en Angol y la provincia de Malleco. Recuerden que está todo el contenido disponible en las principales plataformas de podcast, estamos como Efecto Ciencia UFRO Radio para que nos busquen en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Nos vemos el próximo sábado a las 3 de la tarde acá en UFRO Radio. Cuídense, chao, chao.
Terminamos el recuento científico de la semana. En el próximo programa seguiremos hablando de ciencia, investigación, tecnología e innovación. En Efecto Ciencia, el programa científico de la región de la Araucanía por la 89.3, UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.